Bienvenidos a una emisión más de su programa Barahunda. En esta ocasión vamos a abordar una pareja de temas muy emparentados, muy vinculados entre sí y que corresponden con la articulación de eso que contribuye al afianzamiento, a la afirmación de un movimiento contrarrevolucionario. Como comentábamos en nuestra anterior emisión, una de las características de las condiciones históricas, políticas que existieron o que se configuraron a partir de la década de los 80s coincide con la conformación de una serie de ideas, de nociones que no únicamente permanecen en el ámbito puramente personal, sino que también contribuyeron a articular, a conformar la vida pública de buena parte del mundo, por no decir que la totalidad del planeta, en este movimiento que, o en este cambio, en este viraje que tuvo bien denominarse globalización. En este caso, vamos a reconocer una pareja de elementos que resultan fundamentales dentro de este aparato contrarrevolucionario, que consistiría por un lado en la creación de un aparato represivo, un aparato de vigilancia que se encarga de estar al tanto de las diversas formas de disidencia que puedan surgir en una región determinada y que desde luego conoce no únicamente manifestaciones nacionales, sino que, como ilustra la historia de América Latina, también responde a intereses internacionales, regionales, en los que las diversas políticas de seguridad, de administración de la vida pública, de la educación, de las relaciones sociales, incluso de la vida política institucional y extraparlamentaria en numerosos países, responderán no simplemente a las dinámicas o a las características propias de una determinada nación, sino que, como mencionamos, en muchos casos responderán al dictado de potencias o de países con una predominancia importante en una determinada región. Tal es el caso, por ejemplo, en América Latina, del continuado interés por el gobierno de los Estados Unidos por mantener a raya diversas formas de disidencia en América Latina durante la década de los 70s y los 80s con el Plan Cóndor, en el que junto a la instauración de regímenes militares en numerosos países del continente americano, igualmente se contribuyó al apoyo económico, material, que por un lado en apariencia contribuía al desarrollo de las naciones, pero también y sobre todo fomentaba o contribuía a fortalecer esos aparatos represivos, esa dominación existente en numerosas regiones de América Latina. Este movimiento, desde luego, no es exclusivo del caso de América Latina, sino que también se extiende en algunas regiones de Europa, de África, de Asia, y que contribuyeron a dar lugar a un particular clima conservador que se afirma a partir de la década de los 80, se extiende a lo largo de toda ella y en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética, aparece como una forma, una posición en apariencia reinante que, sin embargo, ya desde la mitad de la década de los 90 comenzará a ser cuestionada y posteriormente padecerá sendas crisis en las cuales nos encontramos todavía inmersos y tal vez vamos a la espera de las diversas manifestaciones y desarrollos que pueda tener en los próximos años. Así pues, entonces prestaremos atención a dos elementos importantes. La conformación de los aparatos represivos, de la investigación, de la contrainteligencia que forma parte de los diversos gobiernos o de las diversas instancias nacionales, se acompaña igualmente de otra forma de control. Estas formas de control o de dominio, que es en su aparente transparencia, en su aparente inocuidad, se presentan como si fueran incluso elementos connaturales a la vida cotidiana de las grandes sociedades o de los grupos humanos. Por el contrario, en esta aparente transparencia, es que cobra relevancia o reviste la mayor importancia mostrar o exhibir los mecanismos a partir de los cuales ciertas posiciones, ciertas actitudes vitales se normalizan y se vuelven parte del pensamiento cotidiano, de la manera de vivir de numerosas personas que habitan en diversas regiones del mundo. Desde luego que este problema o esta serie de ideas que vamos contribuyen a orientar o organizar la vida de las personas, la vida cotidiana de las personas, es lo que en numerosos ensayos o escritos teóricos recibe el nombre de ideología. Lejos de resultar un término pasado de moda o con una potencia explicativa reducida, por el contrario, en el presente, las discusiones en torno al problema de la ideología muestran su vigencia ante la andanada de críticas que se han formulado en torno a una serie de nociones que podrían englobarse bajo la égida, bajo la figura del pensamiento neoliberal. No obstante, la diversidad de nociones que se han dado, la diversidad de aproximaciones que se han formulado en torno al concepto de ideología, podemos emplear una de las aproximaciones o de las caracterizaciones más preclaras que se formularon a lo largo del siglo XX, y es aquella que debemos al teórico y político italiano Antonio Gramsci, que nos muestra que las ideologías son un conglomerado de ideas que, lejos de resultar un todo coherente, por el contrario, en muchas ocasiones una misma persona puede albergar concepciones opuestas, incompletas, respecto a determinados problemas de la vida cotidiana, y no obstante estas dificultades, organiza su vida, guía su vida, las decisiones, las acciones de su vida práctica en función de este conglomerado de creencias poco articulado y sin embargo de una importante influencia en la vida cotidiana, en el día a día de las personas. Así pues, a partir de esta noción o de esta primera aproximación intuitiva y desde luego desarrollada en diversas formulaciones de manera mucho más profunda y completa, podemos aproximarnos a discernir algunos elementos que fueron importantes durante las décadas de los 70s, 80s y 90s en el mundo. En efecto, podemos pensar que si después de los diversos movimientos armados y de protesta social que hubo en diversas regiones del mundo, sobreviene una aparente tranquilidad, un aparente regreso al orden, este regreso al orden no se constituye de manera espontánea ni representa una voluntad colectiva por una vida más tranquila o por una vida que se evada de los grandes problemas que enfrentan diversos grupos humanos. Por el contrario, es un retorno al orden que en muchas ocasiones se encuentra orientado o responde a diversos intereses y posicionamientos que abarcan una gran cantidad de quehaceres y disciplinas humanas. Tal es el caso, por ejemplo, de las artes, de la literatura, de la cinematografía, pero también de la consideración sobre la vida política, sobre las relaciones entre personas y en general sobre el destino de las sociedades humanas. Así, por ejemplo, uno podría encontrar estos mecanismos de control o de dominio explicitados en un primer momento, en las diversas posiciones o en las diversas actitudes en las que se privilegia la importancia del individuo, en primera instancia aislado o al margen de su comunidad, y si por el contrario, considerado en su aislamiento o en su aparente independencia respecto al entorno que lo rodea. En este caso surgen diversas formas de individualismo que se caracterizarán no únicamente por un egoísmo acendrado, es decir, por un cuidado o una predilección por la persona a costa de todos los demás, sino que también se acompañará, por ejemplo, de una fruición, de un énfasis en los goces personales, en el uso del cuerpo orientado hacia diversas posibilidades, que cobijadas bajo la figura de la emancipación o de un ejercicio de la supuesta libertad personal, por el contrario, se configuran en mecanismos que, por un lado, separan o fragmentan el tejido social y que, por el otro, en vez de contribuir a la fortaleza o al desarrollo de las capacidades propias de la persona, por el contrario, la encierran en un círculo o en un cúmulo de actitudes, de comportamientos que potencian este aislamiento. Estamos pensando, por un lado, en un ejercicio cada vez más desenfrenado de los placeres, por ejemplo, de la carne, en los que, por ejemplo, junto al establecimiento de relaciones efímeras, puramente interesadas en el goce carnal o en el goce de los sentidos, también se acompañan de una creciente desconfianza, de una creciente distancia frente al establecimiento de vínculos afectivos muchísimo más sólidos, mucho más solidarios entre las personas. De esta manera, por ejemplo, nos encontramos que se privilegia, vamos, el intercambio de parejas o la continuada sucesión de relaciones afectivas efímeras, frágiles, y una profunda desconfianza frente a las capacidades de solidaridad que pueden desprenderse del establecimiento de vínculos no únicamente amorosos, sino también de amistad o de fraternidad entre diversos miembros de la población. Junto a esta renovada o junto a esta transformación de las relaciones afectivas o interpersonales, igualmente, por ejemplo, se encontrará una búsqueda de placeres prodigados a partir, por ejemplo, del consumo de sustancias, como el alcohol o como las drogas, que si bien cumplen y desde muy lejos en la historia cumplen una función social, en este caso el establecimiento de un vínculo o de una manera de relacionar a los miembros de una determinada comunidad se trastoca para dejar paso a una simple búsqueda de goces efímeros en los que, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas únicamente cobra importancia por la capacidad de evasión o por el alivio que ofrece a las dificultades propias del mundo. Esta manera de responder o de posicionarse frente al presente o frente a la actualidad cobrará un gran número de manifestaciones ante la dificultad o ante el agobio, la pesantez de la necesidad de posicionarse críticamente frente al horizonte histórico en el que cada persona nace. Asimismo, conforme las condiciones del trabajo material y desde luego las condiciones económicas cambiaron a lo largo de estas décadas, las condiciones de trabajo para las personas normales o para las personas que continúan siendo, en la mejor tradición del pensamiento, el materialismo histórico, continúan siendo trabajadores asalariados, cuya única propiedad en última instancia sería su fuerza de trabajo, adquiere algunas manifestaciones específicas. Si bien existen sectores numerosos donde todavía se continúa empleando la fuerza de trabajo del ser humano, igualmente surgen otras actividades laborales en las que se pondera o se rescata la importancia del trabajo cognitivo. El particular ascenso de ciertas actividades económicas, laborales, en las que se privilegia más bien la capacidad productiva de los saberes que posee una persona, se acompañaron de diversas manifestaciones específicas que hacia la década de los 90 cobraron una mayor especificidad y tal vez mostraron sus límites. Tal es el caso de un optimismo o de una confianza en la competitividad entre personas que se acompañaba en muchos casos del consumo de estimulantes que permitían a las personas extender sus jornadas de trabajo, soportar las ciertas condiciones o demandas que se les hacían en sus entornos de trabajo para poder contribuir a este acelerado desarrollo de las actividades laborales y económicas. Esta manera de estimular o de potenciar en apariencia las capacidades del ser humano topó su límite cuando en la década de los 90 se incrementa el número de personas que denuncian o que se quejan de diversos padecimientos psíquicos que minarán el desarrollo de sus vidas cotidianas, sus relaciones interpersonales y que en muchas ocasiones se creerá que el tratamiento médico, el tratamiento, un tratamiento químico, será la solución de esos malestares. Pensemos en particular en el auge que medicamentos como el Prozac o como el Zoloft en la década de los 90 tuvieron para aliviar estas crisis emocionales de las personas en diversas regiones del mundo. Asimismo, los planes educativos, otro de las grandes instancias de control de los estados, sufrieron un particular cambio en la conformación de los planes de estudio y de las orientaciones profesionales a las que tradicionalmente organizaban su currícula. De esta manera, por ejemplo, podemos ver una continuada alejamiento, un continuado escepticismo frente a ciertas manifestaciones del pensamiento que se podría englobar bajo la etiqueta de crítico y que en no pocas ocasiones traba vínculos con la tradición del materialismo histórico, es dejado de lado para fomentar o para apuntalar posiciones donde el pensamiento reconoce la diversidad de puntos de vista de los miembros de una comunidad y la en apariencia igualdad de condiciones que esta condición múltiple, tan variada de interlocutores, conduciría. Desde luego no estamos aquí abogando por un rechazo de la diferencia, sino que lo que más bien criticamos es la administración que se hizo de esas diferencias culturales, de género, políticas, para ser controladas por los estados. Es decir, las grandes formaciones políticas institucionales de ciertas naciones se encargan de dar un reconocimiento legal, formal, a los diversos grupos que las componen para, de esta manera, evitar la formación de vínculos del reconocimiento de demandas y de necesidades entre los diversos grupos que integran una determinada comunidad. Así entonces, junto a esta desarticulación, junto a esta falta de confianza o lejanía respecto a ciertos posicionamientos teóricos, se afirma el final de discursos o de posiciones teóricas que luchaban o que defendían la búsqueda de la emancipación del ser humano por un simple relativismo que se contentaría con afirmar que en última instancia habría tantas verdades como intérpretes o como interlocutores estuvieran presentes en una determinada región del mundo, o que estas transformaciones exhibirían el sinsentido que regiría la vida o el desarrollo de la humanidad en su conjunto. Finalmente, las expresiones artísticas, lejos de continuar los derroteros críticos o los intentos por reflexionar sobre los mecanismos o los procedimientos formales y estructurales en los que a través de los cuales se conforman las obras de arte, se defiende un continuado esteticismo en el que cobrará mayor importancia La belleza o el atractivo, sea visual, literario, sonoro, de las obras artísticas, en detrimento de la consideración crítica de algunos problemas importantes, tanto de la propia factura artística como del entorno histórico, político, cultural en el que se insertan esas prácticas. De esta manera, por un lado se configura el dominio cultural institucional de varios de las naciones del mundo, que desde luego se acompañará del desarrollo o del mantenimiento de diversos aparatos represivos que se encargan no únicamente de la vigilancia y del monitoreo de los movimientos de insurgencia, sino que también estarán encomendados a la desarticulación, a la infiltración y a la desarticulación de todas las diversas formas de protesta que se puedan exhibir. De esta manera, el periodo correspondiente o que inicia hacia finales de la década de los 70 y se extiende hasta mediados de la década de los 90 nos muestra un aparente triunfo de estas posiciones o de estas consideraciones teóricas y prácticas, y que sin embargo serán puestas en cuestión de manera repetida a lo largo de estos años, y hacia el umbral de del nuevo siglo conocerán cada vez más objeciones y posicionamientos críticos con respecto a ellas. Bien, regresamos a su programa Barahunda del día de hoy aquí por la Que Huelga Radio. Antes de seguir en esta línea que nos planteaba el señor Uno en la introducción que nos hizo favor de hacer acerca de los mecanismos que utilizan los gobiernos alrededor del mundo para hacerle frente a las diferentes insurrecciones populares, sociales, armadas que ocurren en la segunda mitad del siglo XX, queremos hacer unas pequeñas aclaraciones
y abrevar un poco también sobre los temas que estábamos platicando en la emisión pasada. En el programa de la semana pasada platicábamos un poco acerca del entrenamiento que recibe el mar en territorio norcoreano, de cómo al llegar a México este grupo, el Movimiento Acción Revolucionaria, es detectado por el Estado y son apresados diferentes guerrilleros. También platicamos un poco acerca de los grupos que se unifican para conformar la Liga Comunista 23 de septiembre, allá por el año del 73, y de manera breve dijimos algunas de las acciones cometidas y de su posterior desarticulación. Sin embargo, al escuchar el programa nos dimos cuenta que una parte de la discusión fue omitida. Acá los duendes cibernéticos nos jugaron una pequeña broma. Así que vamos a regresar un poquito sobre el tema. El programa pasado nos faltó mencionar al Movimiento 23 de Septiembre, los cuales fueron parte, bueno, algunos de sus integrantes fueron sobrevivientes de este asalto al cuartel Madera, y de cómo en el año del 70 al 71 que el MAR opera en el territorio nacional, forman contacto con ellos. Al contacto que se forma y tras las pláticas de unificación de estos dos grupos, surge el M23. Es importante decir también que este M23 se juntará posteriormente con el grupo de los procesos, los cuales están conformados por una parte de cristianos que se radicalizan en la ciudad de Monterrey y por otra parte de la ruptura con las juventudes comunistas que se tiene también allá en las regiones norteñas y que conforman un grupo con una clara tendencia marxista y los cuales aportan algunas tesis para el movimiento armado. Estas tesis que aporta el grupo de los procesos y que servirá para acercarse al M23, entre otras cosas, pone de manifiesto el carácter obrero que han tomado los estudiantes en el siglo XX. Es decir, a ellos se les considera también trabajadores, cuyo producto será el conocimiento, y en ese sentido las universidades se volverán también centros de producción, es decir, fábricas, universidades fábricas. De esta manera el estudiante puede ser revalorizado en otra clave, en clave marxista, y por las características que se tienen, es decir, la proximidad al conocimiento teórico, la posibilidad de desarrollar pensamientos críticos, pues será la vanguardia natural del movimiento revolucionario. Bajo estas tesis, el grupo de los procesos y del M23 irá en algún momento a entrevistarse con el profesor Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero y le entregan una carta en la cual de manera general se le invita a sumarse a esta organización que se está generando en las grandes orbes, a supeditar al Partido de los Pobres y a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, puesto que la mayoría de su conformación es de origen campesino. Y en esta lectura que dan de la realidad, del mundo, de los diferentes grupos que conforman la sociedad, el campesino para ellos no es más que un propietario. Es decir, no es el grupo que pueda llevar la revolución avante. El resultado es el posterior alejamiento que se tiene por parte de las guerrillas en la ciudad y de las guerrillas en el campo. En algún momento el profesor Lucio Cabañas expulsa a esta delegación que va a entrevistarse con él de la Sierra de Guerrero y nunca más se podrá tener contacto con el movimiento rural. Sin embargo, para la Liga Comunista 23 de Septiembre o para parte de sus integrantes, era fundamental el que un brazo armado pudiera situarse en las poblaciones rurales. Este tipo de pensamientos, de propuestas, hace que a mediados de la década de los 70 se conformen escuadrones que recorrerán lo que ellos llaman el Cuadrilátero de Oro, en la parte norte del país. Estos campamentos guerrilleros que operan en la Sierra de Chihuahua, en las regiones tamaulipecas, una parte de Sonora, se enfrentan a condiciones muy diferentes que las que se tienen en las sierras del centro del país. En la montaña de la parte norte de México es muy difícil el poder tener una cobertura vegetal, puesto que en su mayoría los ecosistemas son desérticos, es decir, desde muy lejos es posible ver este tipo de contingentes armados, a diferencia de las exuberantes selvas en el estado de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas. Además que las poblaciones campesinas están muy separadas entre sí. La lucha que da el Estado mexicano contra este tipo de grupos que están preparándose, formándose en las sierras del norte de México, es feroz, se les desarticula de manera rápida y nunca más la Liga Comunista 23 de septiembre podrá construir un frente en el campo. Parte de las críticas que han surgido de los exmilitantes de la Liga Comunista 23 de septiembre también es el que nunca se replantean la estrategia que están siguiendo. Es decir, este tipo de guerrillas de grupos armados tienen la idea de que las continuas expropiaciones revolucionarias, que los ataques contra las fuerzas del orden, bueno, entre comillas, del orden en México, es decir, contra la policía, contra el ejército, que la propaganda armada como los bombazos en diferentes lugares, pues lo que generarán es el levantamiento masivo de la población, puesto que ésta se encuentra harta de las condiciones de vida en ese momento. Sin embargo, lo que no se está atendiendo en esta visión, en este análisis de la realidad, es que existen otros mecanismos que hacen que el gobierno tenga validación por parte de la población. A mediados de la década de los 70 y tras la desaparición forzada de el OSEAS, en la Liga comienzan a enfrentarse dos grandes posiciones. Por una parte, hay militantes críticos que pugnan por una rectificación de las acciones, por un repliegue táctico que debe hacerse en ese momento contra las fuerzas del Estado, y por otra parte está la Brigada Roja, esta brigada que se conforma en el DF y que en su mayoría comulgan con las ideas de los maestros, entre los cuales estaba el OSEAS, y que pugnan por el enfrentamiento frontal contra las fuerzas del Estado y contra este repliegue. Finalmente, esta será la línea que seguirá la Liga y la que hará que la desarticulen allá por la década de los 80s. En esta breve exposición que hemos hecho de los grupos armados, se nos han ido muchísimos. Parece ser que en la década de los 70s están operando de manera clandestina unos 25 grupúsculos alrededor del territorio nacional, unos de mayor influencia, como es el caso de la Liga, otros que tendrán acciones muy puntuales, pero nos gustaría rescatar también otros tres grandes grupos. Por una parte nacen las FRAP, de las cuales hablamos de manera somera en otras emisiones, que son las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, y que se caracterizan por el secuestro de diferentes líderes, de diferentes personajes de la política internacional, como fue el caso del senador León Hardy, y por el cual pidieron el excarcelamiento de diferentes guerrilleros que se encontraban en las prisiones mexicanas, en el Palacio Negro, en Lecumberri, en el campo militar número 1 en ese momento. Este grupo de guerrilleros que son excarcelados son enviados después con destino a La Habana. Por otra parte, nace también la Unión del Pueblo. Este grupo se caracteriza en ese momento por hacerse propaganda estallando artefactos explosivos. Habría que señalar aquí también que la influencia de combatientes de las guerrillas en Centroamérica, de las guerrillas guatemaltecas, son los que enseñan a los militantes mexicanos a armar este tipo de artefactos. La UP la unión del pueblo, por otra parte, también se diferencia de este tipo de grupos de carácter, digamos, foquista, dado que consideran que deben hacer una guerra en la cual se involucre a la mayor cantidad de personas, es decir, una guerra popular prolongada, en una clara línea maoísta. Finalmente, habría que mencionar también a las Fuerzas de Liberación Nacional, las cuales se salen por completo del esquema, puesto que ellos no apuestan a este tipo de acciones que puedan hacerlos evidentes. A diferencia de la UP, que se está haciendo propaganda por medio de explosiones, o de la Liga Comunista 23 de septiembre, que financia el periódico Madera, por ejemplo, o la compra de armas, o la renta de ciertos espacios, por medio de estas expropiaciones revolucionarias, las Fuerzas de Liberación Nacional, el FLN, le apuesta más bien a trabajar en un bajo perfil. Es decir, que todos los ingresos del grupo sean obtenidos de manera legal. De esta manera, no se vuelve evidente de la participación en este tipo de movimientos. Y por otra parte, el tejer una base social muy amplia. Esta visión de poder inmiscuirse en el tejido social, de generarlo, de poder integrarse a las comunidades, hace que las Fuerzas de Liberación Nacional enfoquen parte de sus esfuerzos a consolidar un grupo en el estado de Chiapas. En el año del 74 saldrán a la luz este nuevo grupo que hasta ese momento ha trabajado en la sombra, pues cae aquello que le llaman la Casa Grande en el Estado de México, en Nepantla, donde las Fuerzas de Liberación Nacional tenían diferentes cuadriláteros para hacer práctica de tiro, cultivaban la tierra, tenían diferentes animales, tenía además una escuela de formación de cuadros, y se tienen 17 detenciones y 5 bajas, entre ellos a unos de sus fundadores, como es el general Pedro y el general Salvador. Los militantes que sobreviven a la caída de la Casa de Nepantla en el Estado de México se repliegan y algunos de ellos comienzan a continuar esta apertura de la brecha en la Selva Lacandona allá por el año del 75. Estas Fuerzas de Liberación Nacional son las que en el año del 94 tomarán el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bien, pues nos vamos con otra rolita, regresamos y ahora sí a platicar brevemente de la historia de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Volvemos. We'll be right back. Regresamos aquí de nueva cuenta a seguir platicando en su programa Varaunda sobre la historia de los servicios de inteligencia, aunque suene a broma, del gobierno mexicano. Conforme nos vamos adentrando en esta historia de los aparatos de coerción que usa el gobierno de México contra sus opositores, caemos en cuenta que, al igual que los diferentes grupos armados de los 70s, también tienen raíces en la época revolucionaria. Sucede que para 1918, durante el gobierno constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, nace el Departamento Secreto. Este Departamento Secreto, que depende de la Secretaría de Gobernación, tiene como funciones el seguimiento y la eliminación de los diferentes opositores al régimen que en ese momento se está consolidando y que evolucionará con los años y se transformará en el PRI. El Departamento Secreto tiene los agentes del Departamento Secreto, son personas que son recomendadas de manera personal, de manera cercana. El Departamento Secreto funcionará hasta mediados de la década de los 50, cuando llega al poder Miguel Alemán Valdés, y que, copiando el esquema del FBI, transforma a este departamento en lo que será llamada la Dirección Federal de Seguridad. En el 46, decíamos, bajo la presidencia de este siniestro personaje de Miguel Alemán, quien manda matar a Rubén Jaramillo y a su familia durante su mandato, nace la Dirección Federal de Seguridad, y que tiene bajo consigna la de depender completamente del presidente de la República. Se le quita poder a la Secretaría de Gobernación para hacerse cargo de este tipo de asuntos, Y los agentes que en ese momento comienzan a integrar la DFS son seleccionados de puras corporaciones policíacas. En la fundación de la Dirección Federal de Seguridad no participa ningún militar, y esto tal vez debido a que Miguel Alemán nunca fue militar. Él no participó en la guerra revolucionaria, sino más bien es parte de este otro grupo de poder. Serán los que se encargarán de manejar el rumbo del país. Es curioso también que Miguel Alemán Valdés también otorga títulos militares a diferentes personajes que en su vida habían pisado el ejército mexicano, cosa que también lo distancia de este grupo. En 1947 la CIA emite un informe sobre la inteligencia en contra de inteligencia del Estado mexicano, y en este informe secreto se nos habla acerca de diferentes grupos que cumplen esta misión. Por una parte señalan a la sección segunda del Estado Mayor de la Sedena, por otra parte al Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal. También están las unidades de investigación de las Procuradurías Generales de la República y del Distrito Federal. Es importante mencionar también a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Esta Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales depende de Gobernación y es la encargada de generar una investigación teórica, social, acerca de los diferentes movimientos que se gestan en el país y que va perdiendo poder frente a la flamante, nueva, reluciente Dirección Federal de Seguridad que por esos momentos se anda conformando. Dentro del informe que proporciona la CIA en ese momento a el gobierno estadounidense, hace señalamientos fuertes sobre los dirigentes de la Dirección Federal de Seguridad, a los cuales se les acusa de ser narcotraficantes por una parte y por otra de ejercer diferentes mecanismos de coerción que están fuera de las leyes internacionales, de los tratados internacionales. Hay que recordar que al ser este tipo de instituciones, de departamentos de carácter secreto, los diferentes agentes y personajes que conforman estos grupos tienen la posibilidad de salirse de las normas que el Estado mexicano tiene por obligación cumplir. Es decir, los tratados internacionales que ha firmado, en los cuales se señala la actuación del gobierno mexicano contra los grupos insurgentes, son incumplidos y además se les entrena para hacerlo. Es decir, se les entrena en la tortura, en la desaparición forzada y en este tipo de prácticas que en la década de los 70 será generalizada. Este mapeo de las organizaciones, de los grupos, de las dependencias gubernamentales que le dan seguimiento a aquellos contrarios al régimen, muestra una gran división. Por una parte, la Dirección Federal de Seguridad será la parte operativa, y por otra parte, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales será aquella que aporte el elemento teórico. Decíamos pues que alrededor de la década de los 70, la Dirección Federal de Seguridad irá cobrando cada vez mayor fuerza. Es importante señalar este carácter operativo, pues los agentes no tienen una formación para poder dar un análisis de los datos obtenidos. Operan bajo cierta intuición, bajo esta idea de que todos aquellos que alcen la voz contra el gobierno son opositores y deben ser eliminados. Luis Echeverría Álvarez, quien fue secretario de Gobernación durante el periodo de Luis Ordaz, llega al poder en el año del 70, se vuelve presidente de México y cambia la dinámica con la DFS. En ese momento regresa a ser dependiente de la Secretaría de Gobernación, cosa que parecería distanciarlo de estos mecanismos represivos. Sin embargo, a la luz de la historia de los acontecimientos, descubrimos que Luis Echeverría tiene una política, podríamos decir, esquizofrénica, dado que hacia el exterior del país muestra un México abierto, un México libre, un México que acoge a los diferentes refugiados de las guerras alrededor del globo, y por otro monta este tipo de provocaciones como el halconazo del 71, que le da el último empujón a ciertos grupos estudiantiles para tomar las armas. Hacia finales del mandato de Luis Echeverría Álvarez, allá por el año del 76, es cuando nace esta lóbrega Brigada Blanca, que será famosa por la guerra sucia que emprende contra los grupos insurrectos en ese momento. La Brigada Blanca tiene como nombre original la Brigada Especial Antiguerrillas, y lo conforman también dos oscuros personajes de la historia mexicana. Por una parte, Miguel Nazararo, este personaje que fue entrenado en la Escuela de las Américas, una escuela que el gobierno estadounidense financiaba con intereses golpistas y de injerencia hacia los gobiernos latinoamericanos que en ese momento están dando un viraje hacia la izquierda, como es el caso, por ejemplo, de Cuba o el caso chileno. Y también está el coronel Quirós Hermosillo. Este sujeto fue uno de los precursores de los vuelos de la muerte, este tipo de operaciones en las cuales los guerrilleros eran llevados a esta base aeronaval en la barra de Coyuca de Benítez, muy cerca del puerto de Acapulco, y eran lanzados al mar para así desaparecerlos y matarlos. Este par de oscuros personajes son los que en ese momento fundarán la Brigada Especial Antiguerrillas, la Brigada Blanca. Es importante mencionar que dentro de las corporaciones que fundan este grupo contrainsurgente antiguerrillero también se encuentran la Policía Militar Federal y la Policía Judicial Militar. Es decir, hay un vuelco también en esta política de distanciamiento por parte de los organismos civiles y de los organismos militares. La sede que tendrán será el segundo batallón de la Policía Militar, y tendrán como planta inicial entre 180 y 240 integrantes. Estos agentes que conforman la Brigada Blanca tendrán como función principal el combate a la Brigada Roja, que en ese momento opera en el Distrito Federal, que opera con fuerza y que es parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y dentro de las cosas que estos agentes deben realizar, pues es el estudio sistemático de los documentos que genera la Liga, como es el caso del periódico Madera. Bien, pues con esto damos por concluida la emisión del día de hoy. En programas siguientes continuaremos con el análisis de este tipo de organismos que generan en la década de los 70 el gobierno mexicano y que echan luz sobre la descomposición en la que actualmente se vive, como es el caso del narcotráfico o de la violencia generalizada. Esperemos escucharnos la próxima semana aquí en su programa Barahunda por la Que Huelga Radio. Hasta la próxima.